Capilla Calvario Stella presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz de nuestro invitado especial.
Bueno, hemos visto que en los estudios anteriores se ven varios temas, ¿verdad? Pero casi siempre hay alguno que no sé, Dios pone en mi corazón o tal vez en el de ustedes que sobresalga más. Uno de los que a mí personalmente me llamó la atención y me habló bastante, no tiene que ser igual para ustedes, aunque puede serlo, es el hecho de que en su palabra podemos hallar consuelo, ¿verdad? En su palabra vamos a encontrar lo que necesitamos para no tal vez para cambiar la situación en la que estamos, pero sí para verlo de una manera diferente. Entonces vamos a continuar estudiando en el versículo 49. Si me acompañan ahí en ese versículo, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ahora es claro que Dios no olvida su palabra, Él no puede olvidar ninguna cosa, porque tampoco no ha aprendido nada, ni tampoco puedo olvidar nada, porque no es, lo haría imperfecto, lo haría limitado así como nosotros. Pero somos nosotros los que necesitamos recordar lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Aquí no es que el salmista esté preocupado de que Dios se le vaya a olvidar, ¿verdad? Oiga, Dios, se le olvidó esto que usted dijo. Sino es simplemente una petición. Él está diciendo que la palabra que usted le dio a su siervo sea hecha, por favor. Él está nuevamente orando por las promesas que Dios ya hizo. El salmista básicamente está haciendo lo que nosotros deberíamos hacer cuando encontramos algo en la palabra de Dios que es concerniente a nosotros, ¿verdad? Convertirlo en una oración. A Dios se agrada en que recordemos su palabra, que no solo la recordemos, sino que también esperemos en ella. Porque hay muchas promesas que podemos encontrar que nos podrían dar muchas respuestas, básicamente a muchas preguntas de las que tenemos día a día, ¿verdad? Pero por no conocer su palabra, tal vez por no estudiarla o simplemente por impaciencia y no esperar, no llegamos a recibir, ¿verdad?, esa respuesta o a ver cómo esa promesa se vuelve realidad en nuestras vidas. Entonces, el salmista viene y dice, ¿verdad?, a tu siervo, ¿verdad?, la palabra dada a tu siervo. Su palabra para nosotros como siervos es preciosa, es increíblemente valiosa, pero nosotros no solo somos sus siervos, sino que también somos sus hijos, ¿verdad? Si hemos creído en Cristo, nos dice en el Evangelio de Juan que nos han dado potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuán aún más podemos nosotros apegarnos y aferrarnos a esa palabra? Porque no solo es nuestro Señor, nuestro amo, ¿verdad?, quien debemos obedecer, sino que también es nuestro Padre, quien nos ama y nos acoge en su regazo, ¿verdad? Comemos en su mesa. Entonces, tiene una connotación aún más diferente, ¿verdad?, para nosotros que somos sus hijos. Y dan el detalle, dice, en la cual me has hecho esperar. Es gracias a Dios, porque es por su misericordia que podemos esperar en su palabra, ¿verdad? Ninguno de nosotros, como les dije, ¿verdad?, muchas veces cometemos el error de no esperar, ¿verdad?, de no esperar en lo que Él ha dicho, ¿verdad?, en lo que Él ya nos ha dejado claro. Simplemente es chiva que por ser sus hijos, es alentador que por ser sus hijos vamos a saber que Él sigue siendo fiel, ¿verdad?, que Él de alguna manera va a utilizar nuestras decisiones para su gloria, ¿verdad?, para enseñarnos, para corregirnos. Muchas veces las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿verdad?, sin querer decir que tal vez estamos violando alguna ley o algún mandamiento de su palabra, Él aún así las utiliza y podemos ver que nos disciplina muchas veces a través de ella, pero lo que Él quiere muchas veces es que podamos esperar. Él es quien nos hace esperar, quien nos da de su espíritu para mantenernos. Por eso debemos orar, porque muchas veces somos impacientes, ¿verdad? Hay varios tipos de personas. Yo soy de los que, como estaba hablando con unos amigos la vez pasada, puedo estar esperando y orando años, ¿verdad? Hay otras personas que no, que son más de actuar en el momento. Pero aquí vemos que de vez en cuando, analizando la situación, y cada uno de ustedes en lo que se les aparezca en el camino, van a tener que tomar la decisión de si lo que Dios quiere es esperar o no, ¿verdad? Si lo que Dios quiere es que actuemos de una vez o no, ¿verdad? Cuando Él confirma algo, no debemos temer, eso es cierto, ¿verdad? El temor es una mala señal. Si tememos, ¿verdad?, quiere decir que no estamos bien espiritualmente, no hemos sido perfeccionados en el amor, ¿verdad? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si estamos temiendo en algo, si, como decíamos la vez pasada, no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, lo que debemos hacer es pedirle a Dios, ¿verdad?, convertir esto en una oración, ¿verdad?, que Dios nos ayude a discernir cuándo debemos esperar y cuándo debemos actuar, ¿verdad?, cuándo lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad?, o lo que Él quiere hacer en nuestra vida es para este momento o para el futuro. También que nos ayude en esa espera a prepararnos, ¿verdad?, estar listos para lo que viene. sea lo que sea que Él va a poner en el camino, ya sea un llamado en el ministerio, alguna decisión grande o pequeña incluso, ¿verdad?, que podamos hacer y que vaya a afectar nuestra vida, ¿verdad? Porque cometemos el error también muchas veces de segregar las cosas, ¿verdad?, de separar las decisiones que tengo que hacer, que aparentemente van más con mi vida en el mundo, ¿verdad?, en la tierra, con lo espiritual. Pero mentira, nosotros somos seres espirituales. Todas las decisiones que tomamos nos afectan para bien o para mal espiritualmente. Hay decisiones que parecen muy lógicas, un trabajo, estudio, demás. No sé, lo que ustedes se puedan imaginar, que al final no van a ser la decisión correcta si nos alejan de Dios, si nos quitan el tiempo que necesitamos para estar en comunión con nuestros hermanos, en comunión con nuestro Padre, en oración, en estudio de la palabra. Entonces, debemos aprender a no separar eso. Todo lo que nosotros hacemos está relacionado con todo nuestro ser. Entonces no es como que lo que tiene que ver con la parte económica de mi vida, ¿verdad?, con las finanzas y demás, esa parte, ¿verdad? El diezmo es lo único que va como a la iglesia y listo. No, ¿verdad? Todos los gastos que yo hago, las cosas que compro, en lo que invierto, ¿verdad?, también va a tener un peso, ¿verdad?, en la forma en la que voy a distribuir mi tiempo. Si yo sé que tengo problemas con, no sé, los videojuegos, me van a quitar mucho tiempo y al final me voy a terminar creando un mal hábito, ¿verdad? Y aún así invierto en eso, es una mala decisión. Si invierto en algo, por ejemplo, no tiene nada de malo, pero hay gente que se consume en los libros y se mete en los libros y no es ni siquiera en la Biblia. Y tal vez son escritores cristianos muy buenos, con un peso teológico bastante favorable, ¿verdad? Y todo, pero al final, si eso nos quita tiempo para leer la palabra de Dios, si eso nos quita tiempo para estar en comunión con la palabra de Dios, en comunión con nuestro Padre en oración, no vale la pena. ¿Verdad? También debemos aprender a discernir todo eso y saber que, como dije antes, no se separa de esa nueva esfera espiritual en la que andamos, porque cuando éramos carnales, sí, ¿verdad?, todo se resumía a eso. Si me hacía sentir bien, incluso no importaba si le molestaba a las otras personas, mientras a mí me hiciera sentir bien y yo no hubiera tal vez ninguna consecuencia inmediata de eso, bueno, esto es bueno, ¿verdad?, esto me gusta, esto está bien. Pero ahora que hemos sido llenos con su espíritu, ¿verdad?, y tenemos esa necesidad de venir y estar en comunión con Él, ¿verdad?, cuando estemos haciendo algo que no nos lo permite, ¿verdad?, el Espíritu nos va a confrontar. El Espíritu, al menos así debería ser si somos sus hijos, ¿verdad? Si su Espíritu está dentro de nosotros, su Espíritu nos va a confrontar y nos va a mostrar en algún momento, ¿verdad?, ojalá sea rápido y no hayamos perdido demasiado, en algún momento nos va a hacer ver esto, ¿verdad?, y al final hubiese sido mejor tomar la decisión al principio. Entonces, ser pacientes, meditar cómo las cosas, las decisiones que vamos a hacer nos van a afectar espiritualmente, ¿verdad? Porque al final, si algo es para provecho espiritualmente, pero tal vez no es algo muy favorable a los ojos del mundo, a los ojos de nuestra carne, ¿verdad?, económicamente, pero aún así es la voluntad de Dios y aún así eso nos va a acercar a Dios sin miedo. Eso es lo que debemos hacer. Y la balanza, ¿verdad?, siempre debe pesar mucho más la voluntad de Dios que nuestra voluntad, ¿verdad?, porque si no, Él no es nuestro Señor, ¿verdad? Es ahorita que estamos cantando esa canción, ¿verdad?, ya no somos esclavos del pecado, pero no quiere decir que ya no somos esclavos. No somos esclavos del pecado porque hemos sido comprados por Dios y ahora somos sus esclavos. Es una transacción. Ya no soy esclavo del pecado, no tengo que obedecer lo que el pecado dice, pero ahora tengo que obedecer lo que mi Señor dice. Por eso lo llamamos Señor. Ahora, no es que Él sea un Señor de adulto, sino que es nuestro Señor de que Él es nuestro dueño. Nuestra vida ha sido adquirida por Él, por el precio de su sangre en la cruz, ¿verdad? Entonces es una perspectiva completamente diferente, ¿verdad? Ya no tomamos las decisiones solo por lo que nosotros queremos, sino por lo que Él quiere. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar, agradarlo a Él en cada decisión que tomamos. Y recordamos, viendo aquí al versículo, ¿verdad?, su palabra, es en su palabra que Dios lo ha hecho esperar. Y su palabra es más que digna que esperemos en ella, porque tiene respuestas para todas las situaciones. Es viva y eficaz, como hemos dicho en los estudios anteriores. No hay otro lugar en que podamos buscar respuestas y podamos tener la confianza de que vienen directamente de Dios, ¿verdad? Por eso debemos esperar en ella y podemos esperar en ella con tranquilidad y con paz. Yendo al versículo 50, dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, ¿verdad? Ahí es donde viene este tema sobre el consuelo, cómo la palabra es consuelo para nosotros en la aflicción, como dice el salmista aquí, ¿verdad? Su palabra lo ha vivificado antes, en tiempos de aflicción, en alguna otra situación que él ha tenido. Por eso es que ahora, en esta temporada de aflicción que él tiene, le sirve de consuelo otra vez. Y sí, tal vez las primeras veces no va a ser tan inmediato, no va a ser tan claro. Pero una vez que nosotros vamos, por decirlo de alguna manera, experimentando esta fidelidad de Dios y cómo su palabra se cumple y cómo Él es fiel y cómo lo que Él dice aquí no cambia, ¿verdad? En este año en el que estamos, ¿verdad? Aunque haya sido dicho por Jesús hace 2000 años, ¿verdad? Cómo aún sigue teniendo peso, cómo aún sigue viva su palabra después de todo ese tiempo, ¿verdad? Y cada vez, ¿verdad? Conforme vamos pasando por situaciones así y vamos viendo que su palabra nos vivifica, que nos vuelve a fortalecer, ¿verdad? Es que se nos vuelve más fácil encontrar consuelo en ella. Cada aflicción, la primera vez, vamos a ir a buscar respuestas en otro lugar, ¿verdad? En nosotros mismos, en amigos y demás, ¿verdad? Pero conforme vamos confiando en la palabra de Dios y vamos viendo que da resultados, que vale la pena, se vuelve más fácil y vamos a empezar a buscar respuestas primeramente en la palabra de Dios y después, como segunda opción, en nuestros líderes, ¿verdad? Personas tal vez en la iglesia que son tal vez más, están más firmes en la fe o conocen tal vez más la palabra que yo. Entonces yo voy y les pregunto, ¿qué pensás de esto que estoy viviendo ahorita? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Y si esta es una persona madura, nuevamente vuelvo a decir, me va a responder con la palabra de Dios, ¿verdad? No con su opinión o sus experiencias, ¿verdad? Que también pueden servir como para ilustrar un poco, pero la respuesta va a tener que ir acorde a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. ¿Verdad? Si Dios ha sido fiel antes, no tengo razones para pensar que ahora será diferente. ¿Verdad? Como dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Él los ayudó todo el proceso hasta este punto. Y si Dios fue fiel, si Él les ayudó, ¿verdad? No hay razón para que sea diferente. Claramente, nuestro pecado tiene consecuencias. Nuestro pecado va a tener consecuencias negativas, pero esas no van a ser tampoco directamente como un castigo de Dios, aunque sí lo es justicia, ¿verdad? Que se revela contra el pecado. Pero sabemos, ¿verdad? En 2 Timoteo 2:13 dice que si fuimos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ahora en cualquier situación en la cual usted se pueda ver, tiene que recordar que Él ha sido fiel con usted, ¿verdad? Que si usted llegó hasta este punto, ha sido porque Él ha estado ahí. Si usted llegó a conocerlo, a conocer su palabra, a conocer su voluntad para la vida de cada uno de nosotros, es porque Él ha sido fiel, ¿verdad? Y Él no puede, o sea, no se puede cambiar eso en Dios porque Él no cambia, ¿verdad? Él no aprende, nosotros no nos sorprendemos, ¿verdad? Como que Él nos está viendo todo el tiempo ahí vigilando, no, Dani, ¿cómo hizo eso? Man? ¿Y ahora qué voy a hacer? No, ¿verdad? Él ya sabe de antemano todo, cada paso que vamos a tomar, cada error que vamos a cometer, ¿verdad? Y nuevamente, eso no es permiso así como para hacer lo que nos dé la gana, porque debemos recordar también que en el momento en el que Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Y todos los pecados fueron puestos sobre Él, ¿verdad? Él tenía noción de cada pecado que era nuestro, cada uno de los pecados que pesaba sobre Él, cada, obviamente no es como que se pueda medir, pero toda esa ira que estuvo sobre Él en ese momento, era en parte por nosotros. Si verdaderamente le amamos, como vamos a estudiar más adelante, debemos guardar sus mandamientos. Entonces, no hay razón para dudar en que él es fiel, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, lo hemos mencionado en el estudio pasado, ¿verdad? El salmista no pide aquí en este versículo cambiar su situación, solo expresa cómo encuentra consuelo en la palabra de Dios. Y gracias a Dios que lo hace. Porque si nosotros podemos encontrar y ver que si Él encontró consuelo en la palabra de Dios, nosotros también podemos hacerlo. Y más que una aplicación tal vez, o un ejemplo que yo les pueda dar es, recuerden esto y oren por esto, para que Dios les ayude en cualquier situación a recordar que es en su palabra que debemos buscar consuelo. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, Spurgeon, un pastor del siglo XVIII, escribe esto sobre este versículo. Dice, en medio de la aflicción, el salmista proclama su consuelo. Ella es mi consuelo, dice. El mundano se aferra a su billetera y dice, este es mi consuelo. El derrochador señala su alegría y grita, este es mi consuelo. El borracho levanta su vaso y canta, este es mi consuelo. Pero el hombre cuya esperanza viene de Dios, siente el poder de la palabra del Señor que le vivifica y él testifica, este es mi consuelo. Entonces, si estamos buscando consuelo en cualquier otra parte, bueno, tenemos la perspectiva incorrecta. Estamos buscando consuelo, estamos buscando soluciones en el lugar incorrecto. Nuestro consuelo debe ser Dios y la palabra de Dios. Dios, ¿por qué? Porque Él está con nosotros. Tenemos ese consolador que Él ha enviado, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es paracleto, es un abogado que está al lado de nosotros para defendernos, para abogar por nosotros. Entonces, no hay otra cosa que necesitemos para recibir consuelo. Yendo adelante, en el versículo 51 dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Para el hombre natural, ¿verdad?, será causa de burla que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios. Cuando digo hombre natural, me refiero a todas las personas que no creen en Cristo, que no tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Y para alguno de ellos también lo va a hacer que creamos en Dios, ¿verdad? Hay personas que desde que usted dice que cree en Dios, ya, ¿verdad?, cambian completamente la imagen que tienen de uno, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo en el que estuve recientemente, había un señor, ya tenía 40 años. Cuando yo le dije que era cristiano, ¿verdad?, se echó una risa, no, o sea, tampoco me dijo nada malo, no, me dice, yo sabía, me dice, una hora así, ¿verdad? Pero como diciendo, está bien, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Todo está bien, pero en este momento cambiaron las cosas, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad?, la forma en la que me hablaba, la confianza que tenía, cambió completamente. Porque él sabía que, tal vez no lo tenía así en cuenta, pero él sabía que un cristiano lo iba, en algún momento le iba a llegar a hablar de Dios, le iba a llegar a hablar sobre el pecado y sobre cómo Dios quiere cambiar su corazón. Entonces, ellos van a buscar cualquier oportunidad para mofarse de nosotros, ¿verdad? Más aún, ¿verdad? Hay un montón de gente que cree en Dios, porque todo el mundo cree en Dios. Hay unos que dicen que no, ¿verdad? Agnósticos, ateos y más. Pero la mayoría de personas usted le puede preguntar y creen en un Dios, en un creador. Obviamente, hay un montón de religiones y se inventan un montón de dioses que no son el verdadero, pero al final, por lo menos aquí en Centroamérica, ¿verdad?, usted va y habla sobre Jesús, ¿verdad?, y todo el mundo le va a contar la historia de Jesús. Ellos saben que fue Dios, que vino a la tierra y murió en una cruz. Pero cuando nosotros nos aferramos a su palabra, a sus mandamientos, y vivimos de una manera que le agrada a Él, las otras personas, ¿verdad?, que creen en Dios, pero no lo siguen, no viven para Él, se van a ver confrontadas por eso. Si yo empiezo o ustedes como cristianos, nosotros como cristianos, empezamos a marcar un estándar al cual ellos no quieren tener, se van a sentir confrontados por eso. Y ahí es donde van a tratarlo a uno de, no sé, desde pandereta, ¿verdad?, que es la quemada, hasta fariseos y demás, ¿verdad? Y eso pasa incluso entre cristianos. Yo lo digo aquí en personas no creyentes porque es lo natural que sean ellos. Podemos encontrar también cristianos que tal vez no están muy bien cimentados en la palabra de Dios o todavía están luchando con algún pecado o no han querido luchar con el pecado y van a señalar a sus hermanos, ¿verdad? Porque están actuando como fariseos, cuando simplemente es integridad tal vez, ¿verdad? Y yo en mi corazón lo he hecho, ¿verdad? Cuando alguien llega y me dice algo, me confronta con algo, ¿verdad?, ya de una vez mi carne empieza, este man, y yo lo estoy haciendo esto, y lo estoy haciendo lo otro, ¿verdad?, y este otro, y cuando está en la casa, digo, es otra cosa, y así, ¿verdad?, pero no, si nos confrontan de una manera que muestre el amor de Dios con su palabra, yo no tengo por qué ponerme a pensar cosas así. No necesariamente es un fariseo que no cumple las cosas que está hablando, tal vez en amor Dios lo envió a confrontarme, ¿verdad? Entonces, debemos tener claro que van a llegar muchas personas a hacer esto. El salmista aquí está hablando de los soberbios, ¿verdad? En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, es ante esta locura, ¿verdad?, que ellos van a reaccionar. Obviamente no es natural, es extraño, es algo, por ejemplo, en temas de matrimonio, que usted vaya a jugar un ambiente donde las personas no son cristianos y usted les diga que es malo juntarse, empezar a vivir con una persona sin haberse casado. Ellos van a decir, ¿qué? Eso va en contra de toda la lógica. Usted tiene que vivir con esa persona un año, por lo menos, para conocerla y después ver si se puede casar. ¿Por qué? A ellos les parece locura. Es como que si todo fuera al revés, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros hacer lo que hace el salmista aquí, ¿verdad? No apartarnos de su ley, no apartarnos de sus mandamientos. El salmista vemos el ejemplo a seguir de lo que debemos hacer, que es permanecer ahí. Cada vez que un cristiano cede la verdad ante la burla o el rechazo, ¿verdad?, cuando nosotros nos están rechazando, nos están tratando de hacer algún mal, nosotros cedemos a eso, ¿verdad?, podemos decir, ah, bueno, no, sí, es que tal vez no es eso lo que dice, o no, sí, yo creo que usted tiene razón. Cada vez que hacemos eso, no solo nos deshonramos a nosotros mismos, sino que también alejamos a esas personas de conocer la verdad. Es un precio carísimo, ¿verdad?, porque al final nuestra honra y nuestra deshonra sube y baja a cada rato, ¿verdad? Con lo que podemos hacer. Pero el hecho que caiga sobre nosotros la responsabilidad de que una persona no conozca la verdad es terrible, ¿verdad? Jesús diciéndole a las personas que estaban escuchando, ¿verdad? Mejor les fuera a ustedes que les sea atada una piedra de molino y sean echados al mar antes de hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y perfectamente, ¿verdad? Pequeñitos podría ser una persona que tal vez no es madura en la fe, que está comenzando. Entonces, debemos cuidarnos de eso y no siempre, tal vez va a ser con algo que, o que los ataquemos o que los echemos de la iglesia, sino negando la verdad, cediendo ante las demandas que hacen las demás personas, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser aceptado, para quitarme, no sé, esa presión de encima, ¿verdad? Pero debemos nosotros hacer lo que hace el salmista, que es no apartarnos de su ley. Dice, ¿por qué no podríamos conformarnos con la gloria que ha de venir, con la aprobación de Dios para estar en su reino? ¿Por qué querríamos la aprobación de los soberbios? ¿Verdad? Y pongámonos a pensar en eso, ya lo que pase aquí, lo que podamos sufrir aquí, no se compara con esa gloria que va a venir. ¿Por qué seguimos buscando que nos aprueben, que no nos rechacen? Si ya Jesús nos lo dijo, si lo rechazan a ustedes, bueno, ellos ya me rechazaron a mí, y eso es lo natural, que nos rechacen. Entonces, ¿por qué vamos a sacrificar la verdad, a sacrificar nuestros ideales, ¿verdad? Nuestras bases, para agradarle a personas aquí, ¿verdad? Porque al final puede ser que una de esas personas no nos vuelva a hablar en toda su vida, pero aún así yo voy a haber cumplido mi objetivo, mi propósito, que es entregar la palabra de Dios, porque debo recordar que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, y si yo la entrego tal y como es, bueno, ya hice mi trabajo, ¿verdad? Si no me vuelve a hablar, si se enoja conmigo, me pega, bueno, allá él, pero si yo no la entrego, ya, o sea, estoy haciendo mal mi trabajo. Él no la recibió y tal vez nos hacemos amigazos y todo, pero ni tan amigos, porque yo estoy ayudando a que esa persona se aleje más de Dios, se aleje de la verdad, de la luz. Es el verso 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Bueno, cuando vino toda esta presión proveniente de los soberbios, buscó en la palabra de Dios su consuelo. Buscó en su palabra lo que Dios ya había dictado y cómo se haría justicia con esos que van en contra de Dios, ¿verdad? Debemos recordar, no solo para mantenernos tranquilos, porque sí, es fácil pensar, bueno, ellos van a tener la retribución por su extravío, y es cierto, pero también nosotros debemos recordar que nosotros la merecemos igual que ellos, ¿verdad? Y eso debe causar algo en nuestros corazones, ¿verdad? Más como un sentido de qué rico, ¿verdad? Lo que les va a pasar, compasión, ¿verdad? Porque si Dios tuvo compasión de nosotros, porque nosotros no vamos a tener compasión de ellos, ¿verdad? Como decían Romanos 15:7, debemos recibirlos a ellos como Cristo nos recibió a nosotros. Y si Dios nos recibió a nosotros con compasión, aun cuando lo ofendíamos, cuando acumulábamos ira, ¿verdad? Para el día del juicio, y Él aún así la recibió sobre Él, ¿por qué nosotros no vamos a actuar de la misma manera? ¿Por qué no pensamos muchas veces antes de alejar a alguien, antes de cambiar la verdad, pensar que esa persona, si no conoce a Cristo, va a recibir lo que yo merezco recibir igual, y que es la condenación eterna, y recordar que no la voy a recibir, pero ¿por qué es? No por méritos míos, no porque yo sea mejor que Él, no porque me merezca el cielo más que Él, sino porque Cristo me salvó, ¿verdad? Porque alguien, una persona, vino y me entregó la palabra de Dios, porque alguien, una persona me enseñó, por medio de su forma de vivir, a Cristo, y yo pude ver algo diferente en esa persona, y eso tocó mi corazón. Ustedes pueden ponerle ahí cómo ustedes llegaron a conocer a Cristo. La mayoría de ustedes fue por trabajo de Dios, por medio de alguna persona, ¿verdad? Entonces, no permitan que su ego, que su debilidad, los aleje de servir para lo mismo, de ser instrumentos de Dios para alcanzar a otras personas. También podemos ver que los soberbios, que se burlan mucho del creyente sencillo, disfrutan del aplauso y honor de algunos en el mundo, ¿verdad? Algunos que cuando ven a una persona rechazando a un cristiano y demás, y tal vez no somos muy maduros o no tenemos suficiente conocimiento, y alguien viene y nos confronta y nos deja sin palabras, los otros felices, ¿verdad? De que esa persona nos haya dejado sin argumentos y demás, ¿verdad? Ellos se gozan en eso, lo disfrutan, tienen el honor de esas personas que dicen, bien, mae, o sea, este mae usted lo destrozó, ¿verdad? Y ellos se sienten bien. Pero ellos jamás podrán conocer el consuelo que el salmista escribió aquí. Cuando ellos estén en periodos de aflicción como esa, o en cualquier otra situación, ellos no van a tener el consuelo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. No van a poder encontrar el gozo que hay en el Espíritu Santo. que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Eso también nos tiene que mover a compasión, a ponernos manos a la obra para hacer nuestro trabajo, que es hacer discípulos, llevar el Evangelio, porque el Evangelio se debe predicar. El verso 53 dice, el horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¿Verdad? Parece, cuando estamos hablando de personas que lo que hacen es burlarse y demás, o como estas, parece difícil llegar a sentir horror, ¿verdad?, por una persona cuando lo ponemos en esta perspectiva. Pero no debemos subestimar las consecuencias que tiene dejar la ley de Dios, porque eso fue lo que ellos hicieron, dejar la ley de Dios. Y apliquémoslo para nosotros, ¿verdad? Los asesinos seriales no siempre lo fueron. Las personas que, los pervertidos que violan mujeres no siempre fueron eso. Empezaron con algo más pequeño. El pecado aumenta día con día en los corazones en los que no está la luz de Dios. Si nosotros no estamos firmes, si nos volcamos al pecado y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su ley, ¿verdad?, podemos llegar a causar horror, así como lo hacen estos. Y las consecuencias son malas, tanto para nosotros como para lo que vamos a hacer en otras personas, cómo vamos a afectar a las demás. Entonces, primeramente cuidarnos a nosotros y también no subestimar esto en las demás personas. Claramente debemos despojarnos de nosotros mismos y sin temor ir y entregar el Evangelio, pero debemos saber, no debemos sorprendernos cuando alguien haga algo lo suficientemente malo como para que nos cause horror. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Dejar su ley. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Entregar la palabra de Dios, entregar el amor de Dios a ellos. Verso 54 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. ¿Verdad? Algo con lo que nos podemos identificar completamente. Nosotros somos extranjeros aquí, en esta tierra. ¿Verdad? Somos peregrinos simplemente, que estamos viviendo por aquí un tiempo en esta tienda de campaña, que es este cuerpo que se deteriora, para ir a ese cuerpo celestial que vamos a tener. Esa morada que Dios está preparando para nosotros. ¿Verdad? Entonces, dice él, cánticos fueron para mí tus estatutos. ¿Verdad? Es su palabra que debemos cantar. Hay mucha música que nos gusta y demás, y está bien, pero si en algo debemos gozarnos y cantar, es su palabra. Y es vacilón porque el cantar no es susurrar, ¿verdad? Está bien, no quieren cantar fuerte, está bien, pero o sea, lo que me refiero es que nosotros debemos dar a conocer su palabra, ¿verdad? Tal vez no cantando, pero mientras estamos aquí en esta tierra, ¿verdad?, que no somos de aquí, ¿verdad?, y estamos rodeados de la gente que vive aquí, debemos entregar su palabra. Y si lo quieren hacer cantando, perfecto, yo no lo podría hacer porque lo distraería por alguna razón. Pero entreguemos su palabra, que aquí, mientras somos extranjeros en esta tierra, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios sean escuchados de nuestra boca. Los demás no tengan excusa, que al menos de nosotros lo hayan escuchado, que Dios los amó, que Dios vino, nació como un hombre, vivió una vida perfecta y luego murió por ellos. Y que luego preservó su palabra para que ellos la puedan estudiar. Y que también está su espíritu aquí para poder enseñarles todas estas cosas. No nos guardemos eso para nosotros, tenemos que entregárselos a ellos. Dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Él recuerda a Dios en la noche, pero no se queda solo con eso, él guarda su ley. Y eso es algo importante, ¿verdad? Igual es para nosotros, debemos tener nuestro tiempo a solas con el Señor, ¿verdad?, en la noche o cuando sea, intimidad nosotros con Él. Pero es importante que eso se note, porque, como les decía, es el peligro de convertir algo en una tradición, en una simple rutina, porque la rutina son simples pasos a seguir que al final nos enfrían y demás, pero si no es algo vivo, si no es nosotros verdaderamente buscando al Señor, buscando su guía y su consuelo, ¿por qué no? El gozo que viene por medio de su Espíritu. Si no es eso lo que hacemos cuando nos juntamos con Él en intimidad, a solas, ¿verdad? Entonces no sirve, ¿verdad? Si no es eso lo que estamos buscando, no se va a notar cuando salgamos del cuarto. Cuando abramos la puerta y salgamos al mundo, no se va a notar. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue leer la Biblia como leer cualquier otro libro y orar una oración aprendida. Pero no debemos hacer eso. Tenemos que cumplir con la otra parte que dice el salmista, que es guardar sus mandamientos. Verdaderamente, cuando nosotros sinceramente pasamos tiempo con Dios, ¿verdad?, cuando verdaderamente queremos que Él nos hable y oramos para que Él nos hable, para que quite las distracciones que hay tanto afuera como en nuestra cabeza, en nuestra carne, para poder concentrarnos, el resto del mundo lo va a notar. Se va a volver más fácil para nosotros ser luz el resto del tiempo. Cuando estemos allá afuera y nuestra familia nos vea cómo reaccionamos ante las molestias, ante la incomodidad, se va a notar porque hemos pasado tiempo con Dios. Y ha sido algo vivo, no una costumbre o unos pasos a seguir, sino algo que verdaderamente hemos hecho de corazón. Y viene y dice en el versículo 56, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿verdad? Esas bendiciones no son recompensas por nuestra obediencia, porque nunca vamos a llegar a merecer ni la más mínima cosa de parte de Dios. Lo único que nosotros merecemos que Dios nos dé en realidad es el infierno, la condenación, porque eso es lo que nos hemos ganado y bastante bien, hemos pagado más de la cuenta. Todas esas cosas que Dios nos da son parte de su gracia y de su misericordia. La obediencia, lo que nos ayuda es a recibir esas bendiciones, ¿verdad? Como consuelo, gozo, lo que sea, de lo que estemos hablando, con la perspectiva correcta, sabiendo que es Dios quien nos las da, ¿verdad? Porque si yo no lo obedezco, no presto atención a lo que Él quiere, ¿verdad? Cada cosa que Él me da, lo voy a ver como una simple cuestión de la casualidad, ¿verdad? Como algo que yo mismo me gané, como algo que yo mismo generé. Pero no, cuando estamos obedeciéndolo a Él, atentos a lo que Él tiene que decirnos, a lo que Él quiere, vamos a recibir esas bendiciones y vamos a ver qué viene de parte de Él. Vamos con la siguiente letra, en el versículo 57 al 64. Dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. ¿Verdad? Es justo como los levitas, mi porción es Jehová. En Deuteronomio 18, 1 y 2, si quieren ir ahí o apuntar, dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad como él les ha dicho. Esta palabra porción aquí no es, porque se podría confundir, no es maná, que es una ración de comida que se le da a alguien, sino se refiere a una heredad, a algo que es lo que a usted le toca, ¿verdad? De lo que van a recibir usted y sus hermanos, ¿verdad? Y eso es básicamente todo lo que usted tiene. Cuando usted recibe su heredad, al final, antes de que su padre muriera, usted trabajaba para él. Y todo era para la familia. Cuando el padre moría y se repartían los bienes y demás, su heredad era básicamente lo que usted tenía, porque antes todo era para su padre. Entonces lo que él está diciendo, todo lo que yo tengo es Jehová. Habíamos hablado de posibles escritores para este salmo. Si era el rey David, sabíamos que él no era levita. Él era de la tribu de Judá. Y es bueno recordarlo, porque si fue él, entonces debemos recordar que él tenía un reino bastante ostentoso, pero aún así su porción era Jehová. Y si fue alguna otra persona, que hubieron varios levitas escribiendo salmos, era verdaderamente, su porción era Jehová. Todo lo que ellos tenían era lo que se le daba a Dios. ¿Verdad? Se tomaba una parte de lo sacrificado y demás para ellos, del pan. Jehová es nuestra porción también. Nada más importa que Él. Nada de lo que creemos tener es nuestro, pero Él será por la eternidad nuestro Padre. Entonces es la perspectiva correcta. ¿Cuál es nuestra heredad? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que usted tiene, cuenta su casa ahí entre lo que usted tiene. Cuenta su carro entre lo que usted tiene. Su celular o lo que sea, su familia. Porque todo eso se va así. Es efímero. Va y viene. Entonces si eso es lo que usted tiene, usted no tiene nada. Si eso es lo único que tenemos, no tenemos nada. Pero si Dios es nuestro Padre, si nosotros somos suyos, entonces lo tenemos todo. Porque cuando muramos, cuando nos vayamos de este mundo, sí, todo eso, lo demás, se va a quemar y se va a quedar aquí, pero vamos a estar en su presencia por la eternidad. Vamos a poder estar adorándolo a Él todo el resto de la eternidad. Entonces Él dice, he dicho que guardaré tus palabras. Esta promesa no tendría nada de peso si Jehová no es la porción del que habla. Si Jehová no es su porción, si Jehová no es su todo, usted no puede decir esto, que va a guardar las palabras de Dios. Porque Él mismo dice que lo amamos con todo nuestro corazón. Él mismo dice que Él debe ser, que no debemos tener ídolos. No debe haber nada que ocupe su lugar. Él debe ser nuestro Dios, lo más importante, lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Y si no es Él lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, va a llegar un momento que eso que está ahí nos va a llevar a ir en contra de la palabra de Dios. Si el dinero es lo que está de primero en mi corazón, en algún momento voy a llegar a robar para tener más dinero. En algún momento voy a dejar de cumplir mis obligaciones para tener más dinero. Me voy a llegar a alejar de mi familia, hacerlos a un lado, dejar de cumplir con mis responsabilidades, como los padres, ¿verdad? Como una cabeza espiritual, por conseguir más dinero. Si mi ídolo es mi familia, ¿verdad? Y más bien paso metido ahí y paso trabajando para suplir y demás, un papá increíble a los ojos del mundo, pero no los llevo a Cristo, no tiene ningún sentido. Pero si Dios es la cabeza, si Dios es lo más importante, todo lo demás se pone en orden. Porque yo voy a saber que tengo que proveer por medio de mi trabajo, yo voy a saber que tengo que proveer en la parte espiritual, yo voy a saber que tengo que ponerme las pilas espiritualmente para poder guiar a mis hijos y mi esposa. Dios tiene que ser lo principal, y no solo para los padres, no solo para los esposos, sino para las esposas y los hijos. Porque si yo como hijo Dios es lo primordial para mí. Entonces yo voy a cumplir mis obligaciones, voy a honrar a mi padre y a mi madre, voy a buscar honrar a Dios en todo lo que hago, en mis estudios, en mi trabajo, a mostrar excelencia. Como no soy, aunque no soy mejor que ellos, busco mostrar a Cristo en todo lo que hago. Si perdemos esa perspectiva, vamos a llegar al punto en que lo que esté ahí en el lugar de Dios nos va a jalar y nos va a llevar en contra de la palabra de Dios. Entonces, una promesa como esta solo tiene peso, solo tiene validez para alguien que también puede decir que su porción es Jehová, que eso es todo lo que yo tengo. Y sinceramente, si usted se pone a ver y usted tiene verdaderamente a Cristo, si verdaderamente usted cree en Él, eso es lo único que usted tiene y es más que suficiente. ¿Por qué? Porque cuando, incluso antes de irse de aquí, todo lo demás se pierde, se echa a perder, usted aún así va a tener a Jehová. Conozco, no sé por qué, pero conozco varias personas que terminaron sirviendo después de que la crisis del 2008 los quebró, que les quitó todo lo que tenían y terminaron sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque en una situación como esa, que era horrible, perdiendo sus casas y las, digamos, un amigo que tenía un negocio de bienes raíces, perdió casas así. La gente que le debía no le podía pagar, tuvo que vender su casa y demás, ¿verdad? Pero él tenía a Cristo, él tenía a Dios, y por eso es que ahora él lo sirve, por eso es que él ahora puede ver atrás y ver eso como un simple proceso de aprendizaje, algo que Dios hizo para que él cambiara la perspectiva. Ok, ya no es esto, ahora es ir a servirlo a él. Esto lo puede hacer de muchas maneras. Como hemos dicho antes, es Dios por medio de la obra de su Espíritu Santo en nosotros que nos da la capacidad de guardar su palabra. Entonces también la gloria es para Él. No es que he dicho que guardaré tu palabra y lo voy a hacer en mis capacidades. No, es su Espíritu el que me ayuda, pero no lo voy a poder hacer si verdaderamente Él no es mi todo. Y también si tomamos a Dios como nuestra porción, claramente lo debemos tomar como nuestro Rey, nuestro legislador, que nos da las leyes y las órdenes a nosotros. Dice Charles Bridge, un inglés de 1800, que bueno, ahí se lo quieren buscar, es muy bueno. Dice, aquí el cristiano es pleno, tomando a Jehová como su porción y su palabra como su gobierno. Cuando Jehová es nuestro todo y su palabra es lo que seguimos para guiar nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro vocabulario, nuestras relaciones, estamos plenos como cristianos. Porque podemos perder cualquier otra cosa y no nos va a importar. Nos va a doler y sí, y todo, pero al final vamos a salir de eso. Ahí va a volver venir cualquier tentación y demás, tratando de apartarnos de Dios, pero su palabra es nuestro gobierno y ahí vamos a estar firmes en Él. Entonces esto es lo que debemos buscar y no pretendo, ¿verdad?, como dice Pablo, que yo lo haya alcanzado, sino más bien los insto a ustedes y también debo recordarme a mí mismo que debo convertir esto en una oración, porque sinceramente hay muchas ocasiones en las cuales dudo en lo que tengo que hacer cuando ya está claro aquí, ¿ya? Pero yo tengo que orar, ¿verdad?, y por eso es que es importante pasar tiempo en oración, para que Dios me ayude a permanecer, para que su palabra sea mi gobierno, para que yo pueda guardar sus palabras, para que Él sea mi todo, para que cuando todo lo demás se vaya, todo lo que yo creía tener, ¿verdad?, que se me fue como arena entre los dedos, aún siga gozoso de que lo tengo a Él. Y esa debe ser nuestra oración. Versículo 58, dice, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Nuestra nueva naturaleza no puede vivir sin su presencia. Lo necesitamos así como necesitamos el aire para vivir. Presencia es parte de su misericordia. No algo que merezcamos, sin embargo, algo que Él prometió. Prometió que Él iba a estar con nosotros, ¿verdad? En Mateo 28, 20, después de dar la gran comisión, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió. No lo merecemos, pero Él es misericordioso. Él sabe que lo necesitamos y Él nos lo da. No por algo que hagamos o porque tengamos méritos para poder comprar su presencia, porque no es así. Hay iglesias que tienen la mala costumbre de creer que haciendo algo van a traer la presencia de Dios aquí. Si las personas que están ahí, las que están paradas aquí, son cristianos, la presencia de Dios está ahí. El Espíritu Santo está dentro de ellos. No necesitamos hacer nada para que el Espíritu Santo venga. Es algo que Él prometió, Jesús está con nosotros. Entonces, no lo podemos ganar ni hacer algo que sea un detonante para que Él venga. Ya, Él está con nosotros y somos sus hijos. Dice el versículo 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Entonces ahí, eso es lo que nosotros debemos hacer, lo mismo que el salmista, consideremos nuestros caminos. ¿Son esos los caminos del Señor? Porque, bueno, vamos a leer Isaías 55, 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son, son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, nuestros caminos, cuando estamos caminando mal, ¿verdad? Cuando andamos como esos hombres descarriados, inicuos, esos no son los caminos de Dios. Y si estamos caminando mal, ¿verdad? Él dice, consideré mis caminos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y constantemente, no es algo que hacemos una vez, ¿verdad? Porque podemos llegar, igual como lo anterior, con los devocionales, a acostumbrarnos, ¿verdad? Y seguir en una rutina que no es el camino de Dios. Simplemente lo que Dios nos dijo tal vez al principio, lo que Dios puso en nuestro camino al principio, y lo seguimos haciendo y repitiendo como una tradición. Pero no, debemos examinar nuestros caminos, y lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad?, es la voluntad de Dios y son los caminos de Dios. Y si no estamos caminando bien, empecemos a hacerlo ahora, arrepentirnos, y Él va a ser amplio en perdonar nuevamente. Él lo dice, sus caminos son mucho mejores que los nuestros, llevan a bendiciones eternas, no bendiciones vacías ni temporales como las que persiguen nuestros caminos. Porque los caminos que nosotros teníamos antes, eso era lo que buscaban, cosas que vacías, ¿verdad? Con pertenencias, placeres momentáneos y demás, pero que no tienen una recompensa eterna. Un peso eterno sí, ¿verdad? Porque tendrán consecuencias, pero los caminos de Dios tienen consecuencias eternas, pero son buenas, ¿verdad? Son cosas que nos hacen bien, nos acercan más a Él, ¿verdad? Y vean que Él dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Eso es arrepentimiento, es un cambio de dirección. Él vio el camino en el que él estaba caminando, vio que no era el camino de Jehová y volvió sus pies en otra dirección. Eso es arrepentimiento, porque el remordimiento es considerar los caminos, ver que están mal y seguir caminando por ahí. Eso es remordimiento. Wow, no estoy caminando como Dios quiere y sigo caminando así. Debo cambiar de dirección, debo hacer algo diferente, debo hacer la voluntad de Dios, empezar a caminar por el camino de Dios. Dice el verso 60, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Entonces, ¿cuándo debo hacerlo? Ahora, mientras pueda ser hallado, decía en Isaías 5, mientras está cercano, porque va a llegar un momento en que no va a ser así. Las personas que no han conocido a Cristo, si usted no ha recibido a Cristo, debe hacerlo ahora, porque va a llegar un momento en el que va a ser muy tarde. Y sí, va a haber oportunidad en la gran tribulación, ¿verdad?, de que la gente se arrepienta y va a tener que pagar con su vida. Pero si no lo seguimos ahora, ¿verdad?, que las cosas están bonitas, por decirlo de alguna manera, no lo vamos a hacer ahí, ¿verdad? Cuando nos digan que seguimos a Cristo, vamos a matar a nuestros hijos, o a esposa, a nuestra familia, a nuestra mamá, a mi papá, ¿verdad? Entonces debemos hacerlo ahora, porque realmente va a ser difícil. Gloria a Dios, vemos en Apocalipsis que son muchos, ¿verdad?, y eso a mí me causa gozo, pero creo que teniendo la oportunidad ahorita, debemos hacerlo. Porque él mismo lo dice, mientras puede ser hallado, mientras está cercano. Verso 61 dice, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Nuevamente el salmista nos recuerda que el vivir en santidad trae enemigos. Y ahí dice, compañías, o sea, eran personas que se ponían de acuerdo, ¿verdad?, para rodearlo y para atacarlo, tal vez no físicamente, pero sí para atacar sus convicciones, su forma de vivir y demás. Todo el que está en tinieblas detesta la luz. Toda la persona que está aferrada a un pecado, ama un pecado, porque sí, el corazón se aferra a cosas así, se va a ver en contra de todo el que le diga que eso está mal, todo el que le diga que debe despojarse de ese pecado. Tenemos dos opciones, unirnos a ellos para que se disperse esa compañía, ¿verdad?, para que la gente se vaya y todo el mundo a su casa tranquilo, o ser fieles y seguir siendo luz para ellos, porque no solo, como decía, no solo si cedemos, no solo nos deshonramos a nosotros, ¿verdad?, si nos mantenemos firmes, no solo es un bien para nosotros, sino que eso los afecta a ellos también. Ahí tenemos una responsabilidad. Debemos seguir siendo luz para ellos. Y si cedemos, no vamos a ser luz. Simplemente vamos a dejarlos en su oscuridad, tranquilos ahí, como están. Debemos seguir siendo luz para ellos, aunque esto prolongue la persecución de ellos mismos. Por amor a ellos, soportar cualquier cosa que tengan que decir y tomarlo como una oportunidad de bendecirlos, de ser luz, de mostrar el carácter de Dios. El verso 62. A medianoche me levanto para hablarte, porque justos, por tus justos juicios. Su justicia es entre muchos otros, uno de los atributos por los que debemos adorarlo. tiene una cantidad increíble de atributos magníficos, pero su justicia es solo uno de ellos. Y vamos a orarlo por eso. Él hará justicia y la creación lo alabará por haber justificado a los iniquos. Nosotros merecemos la destrucción, ¿verdad? Y el Evangelio es tan perfecto que la creación lo va a alabar a Él cuando nosotros entremos al cielo. Pero también lo va a alabar cuando esas personas que no recibieron esa expiación sean echadas al infierno. ¿Por qué? Porque la misma creación gime por redención. Y es justo que el que peca pague por lo que hace. Porque la paga del pecado es muerte. Su justicia, aunque no sea tal vez muy, muy bonita de imaginar, al final es justicia. Y es algo tan maravilloso que es algo que debe provocar en nosotros un deseo de alabarle. ¿Por qué? Porque también Él hizo justicia con nuestros pecados, pero sobre Jesús. Esa justicia que nosotros merecíamos, Él la derramó sobre Jesús. Y también por eso debemos alabarlo, porque nosotros somos justificados por medio de ese sacrificio. Dice, compañero, soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. Entonces, pregúntese usted y me pregunto yo mismo, ¿de quién somos compañeros? ¿De los que temen y guardan sus mandamientos o de los que se burlan y rechazan su palabra, su amor y su salvación? Somos compañeros, hay que recordar eso. Si usted es de los que temen y guardan sus mandamientos, somos compañeros. Nadie trabaja solo. ¿Verdad? Jesús lo dejó bien claro, hay gente que es muy necia, por decirlo así, antico, muy insistente en su necedad. ¿Verdad? Jesús lo dejó bien claro al mandar a los discípulos en parejas. ¿Verdad? Los mandó de dos en dos. En Marcos 6 podemos ver eso. A veces es más orgullo, tenemos que dejar el orgullo de lado y reconocer que debemos tener a alguien que nos aconseje, que nos corrija, que nos diga cuando estamos equivocados. Y es algo que es de mucha ayuda, tener a alguien que sepa nuestras debilidades y pueda pedirnos cuentas. Porque nosotros, nuestro corazón es tan engañoso que sí, hay gente que dice, no, yo le rindo cuentas a Dios. Y sí, tenemos que hacerlo. Pero nuestro corazón es tan engañoso que muchas veces nos puede distraer de una manera en la cual lo ignoramos simplemente. Pero cuando hay alguien ahí que puede ver nuestro actuar y demás y preguntarnos, y nosotros nos comprometemos con él o con ella, es de mucho beneficio. Porque ella nos puede a veces confrontar y hacer ver las cosas como son. Entonces, buscar a alguien, de preferencia a alguien maduro, obviamente, nos puede aconsejar con la palabra de Dios. Pero es importante porque somos compañeros, igual en la congregación todos. Nadie es un lobo solitario por ahí trabajando y luchando solo. Primeramente lo tenemos a Él y también Él por eso nos ha mandado mostrar amor a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces en ellos que podamos encontrar ayuda también. Dice el verso 64, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Y dice que está llena la tierra, o sea, es increíble. ¿Y misericordia en qué? O sea, yo apunté unas aquí, en la preservación del linaje de David, el linaje de Abraham, cómo Él preservó ese linaje durante toda la historia de Israel, ¿verdad? Para que el Mesías pudiera nacer. Y esa es otra muestra de su misericordia, el nacimiento, vida y muerte de Jesús, muestra de su misericordia, la permanencia del Evangelio hasta ahora, para que nosotros lo podamos recibir, su salvación, su Espíritu Santo, su palabra, su paciencia para que nadie se pierda. Él no ha venido aún. El 2 de Pedro 3.9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es parte de su misericordia. El hecho de que Él no haya venido aún es porque Él está esperando. Su misericordia está esperando que más gente se arrepienta, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Su misericordia también podemos ver que está en que seguimos vivos en este momento. Porque comparándolo con el infierno, con la condenación eterna, hubiese sido misericordioso que Él nos desapareciera, nos eliminara, rastro completo de nosotros, nuestra alma y nuestro espíritu. Eso hubiese sido misericordia, porque no hubiésemos pasado toda la eternidad en el infierno. Pero no, Él fue más allá y seguimos vivos. Ahorita tenemos el privilegio de conocerlo personalmente, de servirlo a Él, de trabajar para Él, experimentar cosas completamente sobrenaturales. El amor es algo que pocas personas han experimentado y pueden experimentar, porque el verdadero amor viene del Padre. Él es amor. Y eso es parte también de la misericordia que nos ha mostrado. Versículo 65 dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. La voluntad de Dios es buena, por lo tanto todo lo que Él haga, nos agrada o no, es bueno. Aun cuando no concuerda con nuestra voluntad, la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y aun cuando nosotros lo vemos como algo negativo, si es la voluntad de Dios, es lo mejor en ese momento. No hay otra cosa que nos pueda pasar que sea tan buena para nosotros. La parte de su voluntad que necesitamos saber está plasmada en su palabra. Lo que usted necesita saber está aquí, y aquí es donde debemos buscarlo. Somos sus siervos, por lo tanto Él tiene potestad para hacer lo que le plazca con nosotros. Que nos ha comprado, somos suyos. ¿Qué le va a decir el barro al alfarero? Nosotros no podemos decirle, ¿pero por qué me está haciendo esto? Si soy de Él, Él me hizo, Él me formó, Él me salvó. Entonces todo lo que Él ha hecho por nosotros ha sido bueno. Enséñame buen testimonio y sabiduría, dice el verso 66, porque tus mandamientos he creído. Ese buen sentido, esa inteligencia, tiene que ver con inteligencia. Tiene que ver también con la palabra inteligencia tiene que ver con la habilidad de manejar, utilizar o desarrollar conocimiento o información. Usted básicamente puede ser inteligente desde que nace, pero la sabiduría es la habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia, pero basada en la experiencia. Entonces Él está pidiendo eso, no solo inteligencia, que yo pueda saber cómo funcionan las cosas a mi alrededor, sino dame sabiduría, que yo pueda utilizar esa inteligencia, esa información, lo que yo sé, pueda utilizarlo de una manera que te glorifique a ti. Dice, porque tus mandamientos he creído. Nosotros creemos sus mandamientos, que provienen de Él, pero Él es quien nos enseña a vivir conforme a sus mandatos, y es sabio vivir conforme a sus mandatos. Dice el verso 67 y 68. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Es la historia de muchos de nosotros, al menos la mía. Andábamos por la vida haciendo lo que nos placía, hasta que Dios, quien es bueno y bienhechor, nos humilló para que aprendiéramos lo que debíamos aprender. Debemos recordar que Él lo hará de nuevo si lo necesitamos, y lo vamos a necesitar. Quiere que sigamos siendo humildes, ¿verdad? Porque hay gente que desconecta la palabra humildad de la palabra humillación, y no es así. Nosotros somos humildes cuando nos humillamos delante de Dios. Y a veces, si no lo hacemos, Él nos va a ayudar con situaciones, con cuestiones que tal vez nos van a ablandar un poco. Nos va a ayudar a que nos demos nuestro lugar en obediencia a Él, a sus pies. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él lo va a hacer, porque eso es bueno para nosotros. Dice, contra mí formaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. El enemigo quiere destruirnos, no debemos engañarnos. Y tiene sus hijos a disposición, esa gente que lo obedece a Él. La palabra diablo, ¿verdad? Es diabolos, quiere decir calumniador. Y eso significa alguien que hace acusaciones falsas. Y es básicamente eso. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré todo corazón tus mandamientos. ¿Verdad? Él incitará a los soberbios, la ira en ellos, incitará esa ira para que traten de arruinar nuestra influencia en el mundo. ¿Verdad? ¿Y cómo hacen eso? Arruinando nuestra reputación, ¿verdad? Con mentiras y demás. Somos capaces de hacerlos por nosotros mismos, pero aún así cuando no lo hacemos, el enemigo va a tratar de hacerlo. Sin embargo, el Hijo de Dios, nosotros, nos aferramos a sus mandamientos y lo hacemos con todo nuestro corazón. Eso es nuestra parte, lo que debemos hacer. Segunda de Pedro 3:14 dice, ahí nos recuerda que debemos procurar con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles, también en paz. Debemos procurarlo y Él nos va a dar la sabiduría y la inteligencia sobre cómo hacerlo. Dice, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Tiene la idea, ese se engrosó el corazón de ellos como sebo, tiene la idea de una persona que tiene una vida de placer y desorden, en la que el sedentarismo y los excesos ha afectado el estado del corazón, ¿verdad? Habla de sí, como una vida desordenada, con excesos y demás, ¿verdad? Por lo que el corazón se llena de sebo, de grasa. Claramente es como una analogía para describir su corazón, ¿verdad? No el órgano físico, sino hablando de su ser. Dice, más los hijos de Dios no participan de esos excesos, nosotros no participamos de esos excesos, ya que no los necesitamos, porque podemos regocijarnos en Dios y sus mandamientos. ¿Verdad? Él dice, más yo en tu ley me he regocijado. ¿Verdad? Y es ahí donde nosotros debemos regocijarnos, no en lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque la consecuencia es eso, el corazón se hace grueso, ¿verdad? Con sebo y trabaja mal, no hace la función que tiene, el objetivo que tiene. Dice el verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Verdad? Cada vez que somos humillados, disciplinados o corregidos, como dice en Hebreos 12, lo hemos leído la vez pasada, luego se produce un fruto apacible de justicia. Eso es bueno. Bueno nos es haber sido corregidos, y será bueno cuando Él lo vuelva a hacer. Y debemos tratar de tener esa perspectiva. ¿Verdad? Ahí mismo en Hebreos 12 dice que al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Verdad? Pero siempre con la esperanza de que eso va a traer ese fruto apacible de justicia en nosotros. Vamos a aprender sus estatutos. Él va a seguir perfeccionando esa obra que ha comenzado en nosotros hasta el día de Jesucristo. Dice en Filipenses capítulo 1. Verso 72, para terminar, dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es su palabra que cualquier cosa que podamos tener, ¿verdad? Y para que eso sea así nuevamente, Él tiene que ser nuestra realidad, nuestro todo, ¿verdad? Si amamos a nuestros hermanos, hijos, parejas, quien sea, debemos recordar que lo más valioso que les podemos dar, ofrecer, es la palabra de Dios. Recuerden eso, los papás, ¿verdad? Pueden darle todo a sus hijos y criar personas bien portadas, pero así fácil se van al infierno, ¿verdad? Si usted no les da la palabra de Dios, porque si ellos llegan a creer en Cristo, van a ser salvos, ¿verdad? Y como dice Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es eso lo que ustedes necesitan entregarle a ellos, porque es más valioso, mejor es que millares de oro y de plata para ellos, porque los va a acercar a Dios. Y también veámoslo para nosotros. Nosotros nos amamos en exceso. Los problemas de autoestima son completamente lo contrario. Es demasiado amor hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque creemos que merecemos lo mejor, y como no lo tenemos, nos sentimos tristes. No es que yo no me ame, porque me amo demasiado. Pero nos amamos de una manera tan pecaminosa que en lugar de procurar lo que es bueno para nosotros, ese amor nos aleja de la palabra de Dios. O sea, nos lleva hacia lo malo. Entonces el amor que tenemos de nosotros mismos no es bueno. A mí me da risa cuando la gente pone, el primer paso para ser una persona exitosa es el amor propio. Es el primer paso para alejarse de Dios. Y después el segundo paso es el infierno. ¿Por qué? Porque me amo tanto que ya vamos a creer en los mejores, más sabios y poderosos que Dios. Y cuando Dios viene a quitarme algo, lo que yo estoy aferrado, ese amor a mí mismo, a ese placer que el pecado me hace tener, me hace rechazarlo. Y me amo a mí mismo, amo tanto mis metas, mi superación, que cuando Él me pide desechar eso, no lo voy a hacer. Ya, entonces ese amor debe ser desechado, ese amor que tenemos hacia nosotros mismos. Y si usted se pone a verlo, si nuestro amor, el amor que tenemos a nosotros fuera de parte de Dios, nos haría desechar todo eso, nos haría seguirlo a Él, porque eso es bueno, porque eso es lo que nos va a traer consecuencias eternas, positivas para nosotros. Debemos amarlo a Él, no a nosotros. Su palabra es por mucho mejor que cualquier cosa que podamos recibir de este mundo. Si Él es nuestro todo, debemos olvidarnos de todo eso, de nosotros mismos. Negarse a sí mismo tiene que ver con eso. Tomar una cruz significa que voy a ir a morir. Nadie cargaba una cruz y no se iba a morir. Era el mismo condenado el que iba a cargar su cruz y seguirlo a Él. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Ya, pero seguir, cuando usted sigue a alguien, no está caminando solo, Él está ahí, porque usted lo está siguiendo. Entonces, debemos recordar que Él está con nosotros. Tenemos su palabra para recibir consuelo, para recibir guía y demás. Oremos para que Dios nos ayude a encontrar respuestas aquí, encontrar consuelo en su palabra y en Él, para que Él sea nuestro todo verdaderamente, para que nada nos pueda mover de su palabra, que es esa roca firme.
Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.